con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Resta importancia a las quejas del PP por el acuerdo con Junts para destinar a Cataluña una cuarta parte de las ayudas del plan antiaranceles. El ministro confía en mantener el buen entendimiento con los populares y asegura que está convencido de que el proyecto será ratificado sin problemas por todos los partidos. O sea, una cuarta parte de las ayudas irán a Cataluña, el gobierno lo pacta con Junts. No me digas que la vida no es maravillosa. Segunda, la Casa Blanca confirma oficialmente que Trump recibirá el lunes que viene al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Recordemos que cientos de migrantes han sido extraditados a una prisión de El Salvador de máxima seguridad. Washington dice que ese país es un modelo sobre cómo colaborar con la administración estadounidense. Tercera, desarticulados 155 enganches ilegales a una red eléctrica que alimentaba plantaciones de marihuana en Pechina, Almería. Se trata de una operación de la Guardia Civil y de la Policía contra el tráfico de armas y el cultivo y distribución de drogas. En esta intervención han retirado unos 2.500 metros de cableado. Y cuarta, los Reyes han presidido en el Congreso el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Don Felipe ha denunciado la discriminación que sufren en educación, empleo o vivienda. Ha reclamado su plena inclusión en la sociedad española.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era algo que nunca se había puesto sobre la mesa, de la que hoy hemos conocido por fin una resolución. Durante la jornada de hoy hemos estado muy pendientes de cualquier novedad que viniera del Constitucional, ya que tenía que decidir si la Audiencia de Sevilla podía elevar una cuestión prejudicial a la justicia europea por el caso de los ERE. Tras una jornada intensa, la reunión continuará mañana, por lo que por ahora no sabemos cuál será la decisión. Todo indica que dará luz verde a un debate que sin duda ha tenido un gran protagonista, Conde Pumpido. Y es que si hace dos semanas el presidente del Constitucional defendía que el tribunal contaba con mecanismos para paralizar esta situación, ayer dio por sentado todo lo contrario.
Y no hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión. La decisión se presenta, sin embargo, como novedosa, porque en 40 años las cuestiones prejudiciales siempre se han presentado antes de dictar la primera sentencia, consulta al Tribunal Europeo para que establezca la interpretación correcta.
Hablamos de un tema que empezó con el Tribunal Andaluz, cuestionando que el amparo concedido por el Constitucional a distintos condenados fuera compatible con el derecho de la Unión. Según Conde Pumpido, su única idea era abrir un simple debate jurídico que solo ha logrado aumentar las críticas hacia el propio Tribunal Constitucional.
Los magistrados tienen que ejercer su función, normalmente enfrentándose a buena parte de críticas, porque el Tribunal Constitucional no tiene quien le defienda. El Tribunal Constitucional está solo con la garantía de que cuenta con el apoyo de los poderes del Estado que les han elegido, aunque en ocasiones esos mismos poderes del Estado que les han elegido se revuelvan contra sus decisiones.
Lamentó que todo este debate se haya magnificado, de manera que no entiende los juicios paralelos. Dice, desde medios de comunicación, cree que debería haber sido algo interno, critica a todos aquellos que van en contra de las decisiones del propio Tribunal Constitucional.
Pues me preocupa muchísimo porque cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos al texto de la Constitución es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático.
A la espera de una decisión, todas estas declaraciones y contradicciones de Conde Pumpido ha vuelto a poner el foco en el caso de los ERE. ¿Cómo estará la situación? Esto es un tema de independencia judicial. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hoy volvemos a hablar de los ERE, del mayor caso de corrupción de la historia de España. en cualquier trama, todo tiene un inicio, una chispa que de repente hace saltar todo por los aires y destapar uno de los casos más vergonzosos en España. Este de los ERE nos lleva hasta Bruselas en 2008. Empezó como una anécdota, pero claro, luego fueron tirando una foto. En ella se encuentra un exdirectivo de Merca Sevilla, Fernando Mellet, junto con el primer teniente alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital andaluza, Antonio Rodrigo Torrijos. Sobre la mesa dos bandejas enormes de marisco, almejas, centollo, ostras, langostinos. Una cena en la que comienza a concretarse una trama que un año después vio la luz cuando dos empresarios denunciaron una extorsión por parte de Mellet y de otro exdirectivo.
Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice, esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis, pues será para gastar el Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis. Con lo cual, estaríamos hablando de que vosotros tendríais que afrontar la ampliación de la potencia y la colaboración con la Junta.
Con esta grabación empezó a salir a la luz toda estafa, hasta el punto que la macrocausa llegó a abrirse con 200 piezas nuevas. Eso en cuanto a los ERE, porque después siguió el caso FAFE o decenas de piezas que afectan a infracciones penales con otros gobiernos socialistas en Andalucía. Aquí encontramos nombres propios como el exconsejero de empleo Antonio Fernández. Se prejubiló en una empresa bodeguera poniendo que había empezado a trabajar allí el mismo día de su nacimiento. Así, a más años, más indemnización, claro, por encima de él, el por entonces expresidente Manuel Chávez.
Yo sabía que en el gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales. De la misma manera, señor fiscal, que yo sabía que se daban ayudas, por ejemplo, a las becas. Las becas Erasmus de la Unión Europea tenían un complemento que se daba por la Junta de Andalucía. Que había ayudas también, pues, actividades culturales, o actividades deportivas, o actividades medioambientales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Ni usted, yo no lo sabía.
Ah, amigo. Tras él ocupó el cargo José Antonio Griñán, que estuvo presidiendo la Junta mientras funcionó todo este sistema que llegó a repartir esos casi 700 millones de euros. Esto es lo que decía durante su declaración cuando le preguntaron por el 31L, el programa de ayudas en el que se movía este dinero.
Por eso hoy doy un paso atrás con el que pretendo favorecer que este asunto deje de entorpecer la política cotidiana.
Muy bien. Fue en noviembre de 2019 cuando la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta acusados de los ERE. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son cerca de 1.800 páginas las que tiene ese sumario en el que la pena más alta fue a parar al exconsejero de empleo Antonio Fernández, que has mencionado antes, y también al exdirector general de trabajo Francisco Javier Guerrero. A los dos le cayeron 7 años y 11 meses de prisión por delitos de prevaricación y malversación. Además, a Griñán se le condenó a 6 años de cárcel por malversación, mientras a su predecesor, Manuel Chávez, le cayeron 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al igual que a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías.
El Supremo ratificó lo decidido por la Audiencia en julio de 2022. 2 años más tarde, la última, la decisión se recurre al Constitucional, que exoneró la condena a la gran mayoría de ellos.
Sí, y es que con esa decisión, Ángel, con 7 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal de Garantías quitaba toda la malversación a José Antonio Griñán, cuyo ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. También fue reducida parte de la prevaricación por la que se condenó a Manuel Chávez. El Constitucional considera que se vulneraron sus derechos a la presunción de inocencia y que se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación, por lo que se ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar 2 nuevas sentencias que se ajustarán al derecho.
Bueno, hoy están todos en la calle. El Pleno ha aplazado para mañana, el Pleno del Constitucional, ha aplazado para mañana la decisión para dar el visto bueno a que la Audiencia de Sevilla eleve a Luxemburgo esta última sentencia. Quien conoce bien todo este caso y lo explica estupendamente es Antonio Vega, colega periodista de ABC Sevilla. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, estamos hablando de un problema de independencia judicial, pero de los jueces de la Audiencia de Sevilla.
Eso precisamente es lo que recogen algunos de los informes tiene el propio Tribunal Constitucional, incluso los que encargó el propio presidente del Constitucional, Cándido Conde Cumpido, y le desaconseja claramente intentar prohibir, impedir o paralizar que la Audiencia de Sevilla recurra a la justicia europea si entiende que se ha vulnerado el derecho comunitario o las normas de lucha contra la corrupción. Fíjate cómo será la historia, que hasta los propios letrados a los que él encarga el informe le desaconsejan que utilice esa vía.
Eso te iba a preguntar. Lo último de ayer mismo, lo verías flipando, es cuando dice Conde Pumpido que él nunca se opuso, que él quería abrir un debate jurídico. Él se opuso y los letrados del Constitucional le han demostrado que no podía, ¿no?
Efectivamente, claro, lo planteó con cierto enfado, lo convirtió casi en una batalla personal, ¿no? ¿Cómo me van a desobedecer a mí unos jueces de la audiencia, de un tribunal que, bueno, hasta cierto punto puede considerar menor? Que no era solo la audiencia, es que el Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenaba a Chávez, Griñán y a un montón de altos cargos socialistas que vosotros habéis comentado en la información previa. O sea, es que era un empeño personal suyo, pero en la decisión final todavía no se ha adoptado, se ha aplazado el debate. O sea, ha pospuesto la decisión hasta mañana, con lo cual puede todavía darse el caso de que intente anular la providencia de la Audiencia de Sevilla, en la que pregunta a las partes si acude o no acude a Europa.
¿Acudir a Europa qué supone? ¿Qué argumentan los magistrados de la Audiencia de Sevilla para acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
El argumento es muy muy simple. Hay un conflicto, puesto que ellos han dictado una sentencia que fueron ratificadas por el Supremo, donde decía que había una conducta delictiva, había malversación y prevaricación en el reparto indiscriminado de 680 millones de euros. Hay que recordar que ese dinero pues se repartió sin ningún control, ¿no? Imperaba un poco la ley del embudo, ancho para algunos, estrecho para otros, porque hubo andaluces que no, como no se publicaba en ningún sitio esa orden de ayuda, pues no podían acceder al dinero público, con lo cual el dinero público acabó en manos de empresas, en algunos casos afines a cargo del PSOE. Entonces, lo que dice exactamente la audiencia, por no perderme mucho en detalle, es que se vulnera el derecho, o se puede vulnerar el derecho comunitario, las normas de lucha contra la corrupción que tiene la propia Unión Europea, y que incluso se excede en su función al Tribunal Constitucional, porque hace una interpretación de los delitos que ellos habían hecho, valora las pruebas solo las puede valorar el tribunal que está en el juicio, que tiene acceso a los testigos, a los testimonios, a los documentos. Dice que se extralimita en su función, incluso invade ámbitos que están reservados a los jueces ordinarios y a los tribunales. Y luego también dice otra cosa, existe una vía que es no aplicar la sentencia si considera como lícitas actuaciones que todos los tribunales han considerado ilícitas en el caso de los ERES, pues de estos altos cargos.
Oye, hablando de los ERES y de estos altos cargos, ¿cuál es la situación? Porque están en casa, es verdad que Griñán alegó aquella enfermedad, etcétera, etcétera, pero es que han sido protagonistas porque María Jesús Montero los aplaude, los elogia, los saca a colación cada vez que hace un mitin.
Sí, fíjate cómo se ha dado la vuelta en la historia.
Es impresionante.
Que han reescrito el relato de los ERE. O sea, llegan a decir que fue todo un infundio, una gran mentira, incluido el propio Manuel Chávez en una rueda de prensa en la sede del PSOE, partido del que se dio de baja cuando lo procesaron. Llega a decir que fue una operación orquestada por el PP con el apoyo mediático y con ropajes judiciales. O sea, viene a decir que los jueces poco menos que estaban al servicio de una causa política para echarlo a ellos del poder, cosa que es incierta porque perdieron las elecciones justo un año anterior a que saliera la sentencia de condena, con lo cual es un argumento falaz, ¿no? Pero bueno, así estamos. Han sido ovacionados en los congresos. María Jesús Montero, que es la nueva líder del PSOE, se autoerige en heredera de Chávez y Griñán, que estaban orillados y han vuelto a recuperarlo y han rehabilitado su figura. Y entonces se muestran orgullosos, incluso le dan premios. La última ha sido la consejera Carmen Martínez Aguayo, le dieron un premio como gran servidora pública. Una señora que sigue, incluso por el Tribunal Constitucional, estando condenada, porque no le ha quitado todos los delitos. Parte del delito de prevaricación considera que todavía es atribuible a su conducta.
Continuará, y si no, al tiempo. Antonio Vega, colega de ABC Sevilla, gracias, como siempre.
Gracias a ti, un saludo.
Buenas noches. Las últimas decisiones de Conde Pumpido no han sentado nada bien en la carrera judicial, y es que la decisión del Constitucional de exonerar a esos condenados por los ERE se interpretó como una manera de suplantar al propio Tribunal Supremo. Esto es lo que decía en el Gran Cope Javier Gómez de Liaño, jurista ex magistrado de la Audiencia Nacional.
Es una de las cuestiones más graves en las que ha incurrido el Tribunal Constitucional y que, como diría un presidente que fue el Tribunal Constitucional alemán, puede significar la muerte de la jurisdicción constitucional. No puede el Tribunal Constitucional invadir la órbita del Tribunal Supremo, que no se olvide jamás, es el único y verdadero Tribunal Supremo. Un examen al texto constitucional y veremos cómo incluso el Tribunal Constitucional tiene un título aparte y no está incluido dentro del poder judicial.
Conde Pumpido ha estado durante meses intentando maniobras para frenar esa cuestión prejudicial en Europa. Afirmaba que nuestra democracia tiene serios problemas, unas actuaciones que ponen en serio peligro algo fundamental en un Estado de Derecho, como es la separación de poderes.
El señor Conde Pumpido se contraría mucho cuando se le censura, cambia de opinión con mucha facilidad, como se demuestra en los últimos acontecimientos, hasta el punto de que no es posible hacer una crítica o una resolución del señor Conde Pumpido sin decir que es la penúltima, porque la última siempre está por venir, ¿no? Realmente es una contradicción tras otra contradicción y sinceramente no sé a qué responde.
Vamos a analizar un poco más en profundidad la importancia del Tribunal Constitucional y qué pasa si el asunto se eleva a Luxemburgo. Para ello, hablamos con Natalia Velilla, magistrada, miembro del Consejo Editorial de Hay Derecho. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para un país como España, ¿cómo puede ser ese paso? Que un tribunal, en este caso provincial, el Tribunal Superior de Justicia en Sevilla, la Audiencia, perdón, de Sevilla, vaya a Luxemburgo y se salte al Tribunal Constitucional. Ese procedimiento es lógico, es habitual.
En España no se ha producido hasta ahora ninguna consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de órganos judiciales contra resoluciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en este último año tenemos dos casos. Ya no solamente es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla, que va a plantear, que todavía no ha planteado, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que también la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha planteado una cuestión prejudicial el pasado mes de marzo. Es decir, que ya son dos los casos. No es habitual en absoluto, pero sí que es cierto que en otros países de los Estados miembros sí que se han producido consultas de este tipo. Una más reciente es la del pasado mes de septiembre del año 2024, que ha resuelto la curia, ha resuelto el Tribunal de Justicia en relación a una consulta efectuada por un tribunal rumano. Uh-huh. Entonces, bueno, en España no es muy habitual, ¿no?
¿Por qué un tribunal como el Constitucional no es lo mismo que un tribunal de casación? Dicho de otro modo, ¿por qué no puede corregir al Supremo?
El Tribunal Constitucional no es poder judicial. Eso es algo que se tiende a confundir.
Sí.
El Tribunal Constitucional, quizás a lo mejor por el nombre que se le ha concedido por parte de nuestro legislador constituyente, llamarle tribunal, es lo que lleva a confusión. El Tribunal Constitucional no es exactamente un órgano jurisdiccional, no es un poder judicial. Es un órgano específico constitucional que tiene dos funciones fundamentales. La primera es la revisión de los de la constitucionalidad de las leyes y únicamente puede revisarlo a través de recursos de constitucionalidad o cuestiones de constitucionalidad que presenten los jueces. Es decir, lo único que tiene que ver es que las leyes se adecúan a la Constitución. Y luego la otra función que tiene es el recurso de amparo, que es en aquellos supuestos en los que ha recaído una resolución judicial en la que se ha podido vulnerar algún derecho fundamental, pues entonces ahí sí que el Constitucional entra a decidir sobre esto. Pero no es una casación, es decir, no es una tercera o cuarta instancia, sino que únicamente está para revisar la constitucionalidad de las leyes o para ver si se ha vulnerado algún derecho fundamental por parte de los órganos jurisdiccionales.
Imaginemos que Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice, tiene razón la Audiencia Provincial, no se debió tocar esa sentencia. ¿Qué pasa?
Pues que entonces los jueces españoles, la Audiencia Provincial de Sevilla, tiene que obedecer al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la medida en la que España es Estado miembro de la Unión Europea y, por tanto, es firmante del Tratado de Adhesión a la Unión Europea y está por encima de las legislaciones nacionales en la medida en la que se trata de derecho comunitario, derecho de la Unión Europea. Es decir, si el Tribunal de Justicia establece que la sentencia constitucional ha vulnerado el derecho de la Unión, tenemos que aplicar los jueces españoles la legislación de la Unión Europea en la medida en la que ha sido interpretada por el TJUE.
¿El Constitucional puede oponerse a que la audiencia, en este caso una provincial, eleve tan alto el tema?
No puede oponerse, como tampoco podría oponerse un órgano judicial a que otro lo haga. Es decir,
El Supremo, por ejemplo, tampoco.
El Supremo no podría tampoco oponerse, en el supuesto de que se dice al revés. Es una prerrogativa o es una facultad que tienen los órganos judiciales de todos los Estados miembros para consultar directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya. Y los órganos superiores no pueden hacerlo y tampoco puede hacerlo con mayor motivo alguien que no forma parte del órgano de la estructura judicial, como es el Tribunal Constitucional.
Ya, entendido. Y una última cuestión. A lo mejor había que haber empezado por ahí, a modo de conclusión, Natalia. ¿Está en juego la independencia judicial?
¿Por el planteamiento de la
por todo.
Cuestión?
Sí, por este planteamiento, por la intromisión, por el hecho de que se haya convertido en un tribunal de casación, por el hecho de que a lo mejor intente impedir a la Audiencia de Sevilla elevar el tema, por todo.
A ver, en mi opinión, la actitud que ha tenido el Tribunal Constitucional al solicitar las resoluciones judiciales, tanto la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Audiencia Provincial de Sevilla, es totalmente improcedente, porque no está recogido en ninguna ley que el Tribunal Constitucional pueda llamar a capítulo o pueda solicitar una resolución a los órganos judiciales. De hecho, ambos no han cumplido ese mandato porque no es un superior jerárquico el Tribunal Constitucional de estos dos órganos. Entonces, en la medida en la que lo ha solicitado, sí que constituye una injerencia en esta función jurisdiccional. En relación a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha sido modificada por el Tribunal Constitucional, o no, ha sido, en su caso, anulada, y le han dicho que vuelva a dictar sentencia, esperemos a ver qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta cuestión. Pero bueno, es una cuestión, desde luego, que hay que evaluar, que si es posible que el Tribunal Constitucional entre sobre cuestiones de fondo en las resoluciones del Tribunal Supremo.
Pues es un debate muy, muy de fondo, que nos lo has explicado estupendamente. Natalia Velilla, magistrada, miembro del Consejo Editorial de Hay Derecho. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del Constitucional, que debate la posibilidad de que la Audiencia de Sevilla eleve o no una cuestión a la justicia europea por el caso de los ERE. Todo tras el intento de impedirlo por parte de su presidente, Cándido Conde Pumpido. Ayer dice que no, en el fondo cambia de opinión, una decisión que hasta que no se ratifique una nueva sentencia mantiene libres a Chávez, Griñán y al resto de condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. En el fondo, Luis, de lo que estamos hablando es de separación de poderes, de independencia judicial y de nombres propios, ¿verdad? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hay carreras judiciales de gran mérito que de pronto, al ser nombrados por el gobierno de turno fiscales generales del Estado, sufren un freno, una rémora y una actuación que a veces genera sospechas. No es el caso del actual fiscal general del Estado, que es el primer caso en España y en la Unión Europea de estar imputado o investigado o acusado, o como se diga en el último eufemismo, de haber cometido un delito. Tampoco el de su antecesora, que fue una ministra de Justicia reprobada por el Senado y reprobada por el Congreso de los Diputados. Y de allí, Dolores Delgado pasó a ser fiscal general del Estado y a ser la compañera sentimental del expulsado por prevaricación juez Baltasar Garzón. Pero sí es el caso de Cándido Conde Pumpido Turón, actual presidente del Tribunal Constitucional, protagonista de una meritoria carrera en la que ha sido autor de notables libros jurídicos, profesor universitario, magistrado del Supremo e incluso defensor de las libertades, como cuando se opuso a la ley vulgarmente llamada de la patada en la puerta, auspiciada por un político honrado y honesto, el llamado José Luis Corcuera. Incluso ejerció de juez en el País Vasco en aquellos tiempos en que defender la dignidad del cargo suponía jugarse la vida. Pero al poco de ser nombrado fiscal general del Estado, comenzó a echar tierra a su brillante biografía. Antes que tierra, anunció que le iba a echar polvo, cuando dijo que algunas veces las togas de los fiscales se tenían que manchar con el polvo del camino. Desde luego, no ha dudado en dar ejemplo, y como ha llovido tanto últimamente, los polvos han ido formando un barro espeso que hasta hace poco pretendía prohibir el recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, incluso a personalizar la Constitución en su persona, que es algo así como confundir al intérprete de un idioma en el idioma mismo. Nunca he entendido esa facilidad con que una vida limpia se llena de polvaredas y sospechas, y ya querer convertir el Tribunal Constitucional en el órgano que fiscaliza y corrige al Tribunal Supremo me parece la estúpida pretensión de que haya tanto polvo en las togas que puedan aspirar a un descuento en la tintorería.
¿Te suena? Te suena seguro. Oye, ¿cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. ¿Pero qué Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos? ¿Eso te sonaba? Cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore.
de Farmasierra Laboratorios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump redobla su órdago a China. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que eleva los aranceles a los chinos hasta el 104%. Estos van a entrar en vigor esta misma noche. Lo ha adelantado 24 horas, lo confirmaba la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
They will be going into effect at 12:01 a.m. tonight, so effectively tomorrow. Yes.
Tomorrow. Yes. Pilar García Naranja, buenas noches.
Yes. Ángel Expósito, buenas noches.
Lejos de rebajar la tensión, Trump la aumenta, va con todo contra China. ¿Qué supone esto de aranceles del 104%?
Bueno, pues una barbaridad. Fíjate, yo creo que estamos, Ángel, en el peor momento de toda esta bronca, ¿no? Y desde luego en el peor momento geopolítico y de relaciones comerciales entre Estados Unidos y China en décadas. Es verdad que fue el gobierno de Biden el primero que determinó que China era un país de peligrosidad sistémica, cierro comillas, por el control de suministros, las redes sociales, la falta de libertades. Todos lo decíamos durante la pandemia, ¿no? Que no teníamos capacidad para hacer mascarillas, para hacer guantes, para hacer EPIs, lo recordarás. Bueno, pero es verdad que ha sido Trump el que ha puesto el cascabel al gato, y de qué forma, ¿no? Hoy en día, fíjate tú, hay expertos que dicen que el 60% de los productos que se consumen en el mundo tienen algún componente que se ha fabricado en el sudeste asiático. China mantiene el pulso y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas.
Te lo puedes imaginar, Wall Street ya acusa este nuevo envite de Trump. También esa discusión entre Elon Musk y el asesor de comercio de Trump, Peter Navarro. La verdad es que ha sido la monda. Ahora mismo la bolsa de Estados Unidos apenas evita las pérdidas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Sí, vamos a ver cómo reaccionan los mercados a ese Trump desatado, ampliando los aranceles a China hasta el 104%. Ahora mismo Wall Street, a punto de cerrar ya, lo está notando bastante, porque hasta hace unos minutos registraba subidas por encima del 1%, y ahora mismo los números se han vuelto a tornar en rojo. Mientras aquí en Europa ha predominado, es verdad, la volatilidad, pero finalmente se han impuesto las ganancias. La bolsa de Frankfurt, de Roma, de París, todas han subido, y nuestro IBEX 35, que comenzaba la jornada en pérdidas, poco a poco, con la ayuda de empresas como IAG o como Indra, empresas punteras, pues ha conseguido darle la vuelta para terminar cerrando en un 2,3%. De hecho, incluso ha conseguido recuperar los 12.000 puntos que perdió ayer, y también algunos millones que se dejó este lunes.
Ahora hay que ver si ese rebote, este repunte, es técnico, pasajero, no sé.
O algo natural, Ángel, hay que verlo, porque los inversores, por ejemplo, pueden estar comprando a la baja. Eso es lo que nos dicen algunos expertos, como Manuel Pinto, analista de bolsa.
Podríamos considerar que es un rebote ante cierto optimismo de que varios países puedan llegar a acuerdos con Estados Unidos.
También por ese motivo, veremos si ese repunte es natural como parece, o solamente puede ser un espejismo y los números pues van a volver a teñirse de rojo durante el resto de la semana. Hay expertos que se muestran muy cautos, como el analista de bolsa Antonio Iturralde, aquí en Herrera en COPE.
Cuando se produce un movimiento tan agresivo, tiende a durar varios días. No es lógico que ahora de repente todo se normalice. sí puede pasar que una sesión o dos durante estos días sea normal. Bueno, tendremos que esperar seguramente una o dos semanas.
Lo único que parece claro es que las bolsas van a ir fluctuando dependiendo de cuáles sean las respuestas de los diferentes países a esos aranceles de Donald Trump. Importante, sobre todo para nosotros, Ángel, la respuesta de la Unión Europea.
Pilar, imposible hacer un vaticinio en una situación tan, tan cambiante, tan inesperada, tan loca, ¿no?
Sobre todo cuando hay tantos actores en liza. Bueno, zumbaos también, pero además de zumbaos en liza, ¿no? Porque claro, nos hemos referido a China y a Estados Unidos, pero hay que pensar en India, hay que pensar en Taiwán, hay que pensar en Israel, hay que pensar en los países de la Unión Europea. ¿Esto va a afectar a toda la Unión Europea o no a todos los productos de la Unión Europea? Lo hemos visto en la bronca que ha habido, ¿no? En el momento en el que Ursula von der Leyen dice que cero aranceles para todo lo que tiene que ver con los bienes industriales y el automóvil, pues Francia se le ponen los pelos como escarpias, porque lo que piensa es que le están salvando la industria a Alemania, pero no a ellos.
Las bolsas europeas precisamente han asumido bien la primera respuesta de la Unión a los aranceles de Trump. ¿A qué productos estadounidenses le impondríamos nuevas tasas?
Bueno, la Comisión Europea, es verdad, Ángel, ha decidido no tensar aún más la cuerda en esa guerra comercial que ha abierto Donald Trump, y en lugar de lanzar una ofensiva, como pedían algunos países de gran calibre, parece que por ahora se lo piensa. Bruselas ha diseñado una respuesta escalonada a ese órdago comercial de Trump que combina, digámoslo así, presión con cautela. Si este miércoles ningún miembro de los 27 bloquea la medida, que es algo poco probable, todos van a votar, esos nuevos aranceles sobre los productos importados desde Estados Unidos van a entrar en vigor a partir del 14 de abril. Te hablo de aranceles de entre el 10, de entre el 25% a más de 1.500 productos, entre ellos arroz, maíz, calzado, muebles o cigarrillos. Ahí va a comenzar la primera fase este próximo 14 de abril, pero habrá otra que se inicie el 16 de mayo. Entonces se incorporan otros productos ya con gravamen a productos estadounidenses, la maquinaria industrial entre ellos, elementos de construcción, ojo, el café, la carne de ave o las gallinas ponedoras. Y luego Bruselas se guardaría otra carta más para diciembre. A partir de ese mes, otro golpe doloroso a los Estados Unidos, porque, por ejemplo, se le impondrían aranceles a productos como la soja. Hay que decir que la mayoría de este producto viene de allí, de Estados Unidos, o las almendras. Como medida de buena voluntad, pues se está dejando fuera, la Unión Europea deja fuera, por ejemplo, el bourbon estadounidense. Pero ojo, que la batería de medidas propuesta por la Comisión son solo una contestación a los aranceles del 25% al acero y al aluminio, o sea, los primeros que nos puso Trump, no estos últimos. Así que Bruselas lo que quiere es seguir negociando y pretende evitar tener que contestar con más gravámenes.
El bourbon lo dejan fuera porque nos lo bebamos todo.
Lo del bourbon es para olvidar. ¿Cabe negociación o esto es un juego de, no sé, fuera de coñas, entre zumbaos y trileros y yo qué sé?
Chico, no lo sé, ¿no? Más bien parece que estás jugando al parchís y hay alguien que va perdiendo y de repente mezcla todas las fichas y ya no sabes dónde estaba la roja, la verde o la azul, ¿no? Y esto se puede liar tanto que seamos incapaces de volver al sitio de donde partimos, que había un equilibrio, igual imperfecto, pero había un equilibrio de cadenas de suministro mundial y que con pequeños ajustes o con ajustes moderados o con ajustes pensados, no con una fórmula copiada de un tal Peter Navarro a través de GPT que resultó ser falsa, ¿verdad? Pues te dedicabas a ponerle aranceles a medio mundo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero la verdad es que los analistas con los que yo he hablado y con los empresarios con los que he hablado, la preocupación es real y la preocupación es máxima.
A este Peter Navarro, asesor de comercio y aranceles de Donald Trump, es al que el mismísimo Elon Musk ha llamado imbécil, idiota y más tonto que un saco de ladrillos.
Claro, eso, pero la
ojo,
razón,
Elon Musk, ¿eh?
Sí, pero la razón te la acabo de dar, porque la famosa fórmula que sacaron matemática para explicar cómo se habían decidido los aranceles por países en base al déficit comercial, resulta que era una fórmula inventada, nunca probada, y que había traducido mal ChatGPT.
Pues nada, que puede salir mal. Oye, en clave española, el gobierno ha activado ya parte del plan para las afectadas, ha pactado con Junts, eso sí, el 25% de estas ayudas para Cataluña.
Sí, es verdad, Ángel, que esta comunidad es junto a Andalucía, la Comunidad Valenciana, una de las tres más afectadas, pero eso lo ha negociado paralelamente el gobierno con el partido de Puigdemont, y es algo que no ha sentado nada bien al Partido Popular, porque el ministro Carlos Cuerpo viene negociando estos días con la oposición. Dentro del plan ya se han activado los primeros 7.000 millones que el gobierno va a destinar a las empresas afectadas. Digo destinar, pero ya sabemos que no son ayudas directas, al menos por ahora, dice el gobierno, dice Cuerpo, hasta que la Unión Europea negocie con Estados Unidos.
Prematuro poner sobre la mesa algún elemento adicional como un fondo de ayudas directo. Iremos viéndolo. Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo. Y el único camino que conocemos para llegar al acuerdo es a través del diálogo, y este es el que transitaremos.
Lo que siguen haciendo en el gobierno, Ángel, es calcular, casi una semana después, todavía el efecto de estos aranceles si Trump finalmente nos recula.
Dentro de las más de 18.600 millones de exportaciones que tenemos a Estados Unidos, más o menos el 80% se vería afectado por esa subida de aranceles. Vamos a ver ahora cuál va siendo día a día precisamente el impacto, la capacidad de competir de nuestras empresas también en este entorno, y en función de eso iremos redirigiendo precisamente esta respuesta e iremos valorando si son necesarias o no medidas de apoyo directo.
El gobierno, que además va a dar cuenta cada tres meses de cómo va yendo ese plan. Y por cierto, que Sánchez ha hablado hace poco, Ángel, y considera prematuro hablar de recesión. Dice que no cree que España pueda estar en riesgo de caer en ella debido a su fuerte crecimiento económico. Lo ha dicho en una charla informal con periodistas en ese viaje que le va a llevar a Vietnam y a China durante esta semana.
Pilar, ¿no te parece increíble? Bueno, parece que ya no hay límite. Que se pacte con Junts. Con Junts, que es la oposición en Cataluña precisamente, que el 25% de las ayudas vayan a Cataluña, porque sí.
Bueno, es que me parece una vergüenza, ¿no? Primero llaman al Partido Popular pensando que no iría el Partido Popular a negociar. Va Juan Bravo y negocia con ellos y les hace una propuesta. Y mientras estaban enviando la propuesta, ya habían cerrado con Junts, ni siquiera con Illa.
Sí.
Que el 25% de las ayudas que se vayan a dar, que de momento son cero, porque lo único que se han anunciado han sido créditos, es verdad que a bajo interés o a un interés más fácil, pero créditos para estas empresas afectadas, el 25% del montante total, que ya sabes que se da con criterios del ICO, pero a través de las entidades financieras, vayan a Cataluña. Es pasmoso.
Las bolsas parece que recuperan poco a poco, veremos si es algo pasajero, como hemos dicho. Tampoco se han librado de las pérdidas dos activos que antes de esta guerra arancelaria estaban revalorizándose casi a niveles récord, el oro y las criptos. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ni los valores refugios se salvan de los tambores de guerra comercial. El oro, aunque ha recuperado algo en las últimas horas, se ha alejado de máximos de hace una semana y cotiza ligeramente por encima de los $3,000 por onza. Hay un efecto corrección, pero también se nota la venta por parte de inversores para conseguir liquidez y amortiguar las pérdidas en otros mercados. Lo mismo pasa con las criptos, que aunque desde ayer han suavizado las caídas, vemos que el Bitcoin ha retrocedido casi un 5% en una semana y un 17% lo ha hecho Ethereum. Pablo Añese, profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Cataluña.
Un mundo cripto donde todo debería de fluir, donde todo debería de ser descentralizado y debería de ser un ida y vuelta, pues, voluntario, de libre intercambio, y el tema tarifario o arancelario, que es precisamente lo contrario.
Así el Bitcoin cae por debajo de la barrera de los $80,000, ronda los 78,000, niveles previos a la victoria electoral de Donald Trump.
Pilar, ¿alguna observación sobre el oro, las criptomonedas, en todo este carajal?
Bueno, vamos a ver, el oro viene disparándose en su precio los últimos tres meses, ¿no? Desde principios del mes de enero. Y la subida del oro, que arrastra el resto de materias primas, tradicionalmente, históricamente, siempre es un termómetro de que va a venir una crisis. No se sabe qué tipo de crisis, pero el oro es valor refugio porque es líquido, porque es fácilmente intercambiable y porque es fácilmente también de llevar, ¿no? y de portar. Entonces, en el momento en el que se te dispara el oro, tú lo que tienes que tener es ya todas las luces encendidas porque va a venir algo gordo. Sobre las criptos, yo no tengo capacidad de decirte
de
si esto, claro, si esto, porque efectivamente las cripto, como decía el analista al que ha entrevistado Marta, deberían estar en un entorno libre, porque no están controladas y además es que no tienen un colateral sobre el que respaldarse. O sea, tanto el oro como las monedas tienen el colateral del Producto Interior Bruto de los países de la riqueza, pero una criptomoneda no. Y por lo tanto, pues no lo entiendo muy bien, pero tendrá alguna razón, seguro.
Más cosas. El coste de la construcción se ha disparado casi un 28% en los últimos años. La subida de la inflación y los precios de los materiales han hecho que las cifras sigan en aumento. Ojito a esta guerra arancelaria, porque también puede afectar a la construcción, Pilar.
Y esto, fíjate que lo venimos contando meses. O sea, la subida de las materias primas, sí. La subida de los costes salariales, brutal. Y la subida de la regulación. El mero hecho de que todas las viviendas de construcción nueva tengan una regulación ecosostenible ha incrementado el precio prácticamente en un 10%, el precio final de las viviendas. Y claro, en un país en el que se construyen pocas viviendas, está disparada la demanda y hay poca oferta y además se disparan los precios, pues te puedes imaginar el carajal es el que estamos viviendo.
Oye, hablando de esto, el precio de la vivienda en España se triplicó en 2024. Según las cifras de Eurostat, la subida durante el último trimestre del año pasado se disparó hasta casi el 2% en solo 3 meses. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. España va a otra velocidad en cuanto a los precios de la vivienda. En el último trimestre de 2024, la subida superó el 11% interanual y es la mayor cifra desde 2017, muy por encima de los promedios de la eurozona y de la Unión Europea, que rondan el 4%, según los datos de Eurostat. Nos superan Bulgaria y Hungría y nos sigue de cerca Portugal, lo contrario que Francia o Finlandia, donde cayeron los precios. Precisamente, los últimos datos del Banco de España apuntan a que las familias necesitan al menos 7,25 años de salario bruto para adquirir un inmueble en nuestro país. Además, el organismo que dirige José Luis Escriba avisa de que el esfuerzo de los hogares para la compra de vivienda continúa por encima del límite recomendado por los expertos, que se sitúa en el 30% de los ingresos. Y es que en el cuarto trimestre de 2024 las familias destinaron más de un 34% de sus sueldos a pagar la hipoteca.
Pilar, ¿seguirá esta línea de la vivienda en 2025?
Hace unos días charlaba para Business Insider con el fundador y el presidente de Caledonian House, que es una de las grandes promotoras que hay en este país, y me decía, bueno, yo le preguntaba, oye, ¿y esto por qué no estalla? Si no hace nada más que subir el precio de la vivienda y parece como que no hubiera burbuja, ¿no? Haciendo referencia al año 2008, acuérdate. Y entonces me dice que como la normativa ahora es muy complicada y mucho más estricta para conceder una hipoteca, lo cierto es que la gente que consigue tener una hipoteca es gente que tiene una garantía para los bancos de que va a hacer frente al pago de esa hipoteca. Y de hecho hemos visto cómo subía el Euribor el año pasado y el año anterior. Ahora no, porque está cayendo. Y las hipotecas no tenían morosidad. ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, la gente que consigue la hipoteca paga su hipoteca.
Como cada martes, hablamos de tecnología en esta linterna, hoy de una práctica cada vez más extendida, sobre todo entre los jóvenes, pero más.
Comparto la ubicación con 8 amigos o algo así, y también con mis padres y mis hermanas.
Pues tengo a mi hermano, a mi prima, a 4 amigos y a mi novio, tampoco mucha gente.
Te hablo de la geolocalización. Todos llevamos en nuestro teléfono un localizador que señala en cada momento dónde nos encontramos, y es que la práctica de tener localizados a tus contactos más estrechos es algo habitual hoy, sobre todo entre los jóvenes. Para personas como Guillermo o Nerea, ambos de 25 años, es algo ya del día a día.
Lo utilizo sobre todo pues para ver cuándo quedamos, pues por dónde van. Y yo qué sé, cuando estás fuera, estás en la playa o estás en una fiesta, pues si te separas del grupo o tú te vas a saludar a otra persona, pues sabes más o menos dónde están en caso de no haber cobertura o de haber mucho ruido, y poco más.
Yo comparto la ubicación con mis amigos porque normalmente de fiesta nos solemos dispersar bastante, y en vez de estar poniendo WhatsApp o llamando, que muchas veces es bastante...
Claro, desde el punto de vista del control, imagínate, de un niño y un adolescente, pues oye, pues puede estar muy bien, pero no sé yo si tiene un punto peligroso. ¿Por qué este boom de la geolocalización? Se lo preguntamos a Virginia Mijes, es experta en tecnología, profesora del EAE Business School. Virginia, profesora, buenas noches.
Buenas noches, encantada.
Gracias por atendernos. Los proses lo entiendo, pensando en personas mayores o en adolescentes o en niños, o pero también tiene peligros, tiene cosas raras, ¿no? Virginia.
Bien, como justamente acabamos de escuchar, realmente pues lo que es la geolocalización es una herramienta muy importante en la vida cotidiana de los jóvenes. Lo están utilizando realmente a diario, por ejemplo, pues en medios de usos de redes sociales, ¿no? Donde están acostumbrados pues a compartir pues diferentes contenidos, ¿no? Y basados también en la ubicación. También lo están utilizando muchísimo para todo lo que es pues aplicaciones de navegaciones y mapas, ¿no? Para poder geolocalizar pues lugares de intereses, ¿no? Como restaurantes, cafés, eventos, ¿no? Que justamente pues como lo que ahora mismo pues estábamos escuchando, ¿no? Realmente es un método de conectividad y de socialización que realmente los jóvenes pues se están conectando con los amigos y que realmente pues están basados en la ubicación, ¿no? Y al mismo tiempo pues recrean también lo que es más accesibilidad a eventos y actividades, ¿no?
Uh-huh. Pilar. Y
Virginia, buenas noches. ¿Este tipo de tecnología cómo funciona?
Bien, lo que es la tecnología realmente, o sea, nosotros ya venimos de años, ¿no? De estar utilizando, pues, al final, pues, el GPS, ¿no? Dentro de lo que es el elemento, ¿no? Clave para la geolocalización. Al mismo tiempo, pues, tenemos un registro, ¿no? De la IP, que puede ser del smartphone, de las tablets, que es la que nos permite, pues, la identificación, ¿no? De dónde está, pues, en este caso, pues, la persona, el individuo, ¿no? Y a partir de ahí, pues en estos momentos tenemos muchas tendencias también que se están integrando como tecnologías como inteligencia artificial o IoT, que bueno, pues al final están complementando muchísimo todo lo que es pues al final el recorrido que estamos teniendo con estas tecnologías, ¿no? De geolocalización.
¿Se pueden utilizar esos datos para denunciar, no sé, casos de robos de aparatos, de decir, oye, me han robado esto, pero mira, está localizado hasta en tal sitio? Eso funciona, ¿no?
Bien, respecto a también, efectivamente, pues tenemos algunos tipos de contras, ¿no? De la geolocalización, ¿no? Uno de ellos, pues puede ser precisamente, ¿no? Pues el hecho de tener, pues, unos patrones que en este caso, pues sean, pues precisamente, pues situaciones conflictivas, ¿no? De pues que puedan ser, pues de acoso o de robos incluso, ¿no? A partir de ahí, pues podemos tener también pues la utilización, ¿no? de esos riesgos y esas seguridades y esa privacidad, ¿no?
O una pauta de nuestro comportamiento, ¿no? Porque ¿quién se queda con nuestros datos? Si tú pasas los fines de semana en determinados restaurantes y hay alguien que se quede con esos datos, después te puede llegar, por ejemplo, publicidad indirecta.
Efectivamente, realmente, bueno, pues una de las aplicaciones y los usos que ha conllevado esta tendencia es, dentro de lo que es el geomarketing, ¿no? También, y al mismo tiempo, pues, ello lo que ha hecho es, efectivamente, ¿no? Pues conocer realmente la privacidad incluso de la persona para poder, pues, transmitir, pues, experiencias más omnicanal en modos de publicidad o de, en este caso, de promociones, ¿no? Que llegan y además pues incluso estrategias dentro del geomarketing como la geofencing, que lo que te permite es incluso pues en perímetros muy muy cercanos, ¿no? Pues poderte enviar notificaciones, ¿no? En base a ello también, como bien apuntaba, tenemos también pues todo el registro de los datos, ¿no? Los datos, muchísimas de las aplicaciones, tenemos el hecho del consentimiento, ¿no? De la privacidad de datos, ¿no? Pero existe también el riesgo, ¿verdad? De que haya otras aplicaciones pues que no tengan esos métodos de seguridad. Por lo tanto, hay una parte en la que estamos expuestos.
Pues es un debate, ¿eh? A favor, en contra, con pros o con contras, la geolocalización es para echar una pensada. Virginia Míguez, experta en tecnología, profesora de la EAE Business School. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Pero imagínate que tú vas a comprar los sábados siempre al mismo supermercado y te geolocalizan y el supermercado te pone ya los productos que tú quieres.
No.
Y además te sube el precio, porque eso, como sabe que lo vas a comprar.
Eso por un lado, pero el hecho de que sepan absolutamente todo de ti en cuanto alguien intervenga, cuidado, ¿eh? O sea, una cosa es que tengas geolocalizado al mayor o al niño y otra cosa es que te tengan geolocalizado a ti.
Claro.
Pero en fin, menudo problema. Oye, me quedan un par de píldoras, a ver si nos caben. La brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos directivos creció en España por primera vez en los últimos 7 años. En teoría esto no es progresista ni reformista. El sueldo medio de un directivo se eleva a los 95.000 euros brutos, el de ellas 84.000. Lo refleja un informe de la consultora ICSA con datos de 80.000 personas de toda España. ¿Por qué?
Bueno, pues buena pregunta, porque a mismo empleo, misma formación, misma responsabilidad, mismo horario o un horario similar, tienes que tener el mismo salario, tienes que tener el mismo sueldo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un sesgo claramente en contra de la mujer.
Una de resultados. Interesante este por la guerra comercial. Amazon batió todos los récords el año pasado en España, elevó sus ingresos casi un 13%, ganó más de 8.000 millones de euros solo en España. Son ya 28.000 las personas que trabajan para esta empresa. ¿Cómo pueden afectar los aranceles a compañías como esta, como Amazon, Pilar?
Bueno, pueden afectar muchísimo, ¿no? Para empezar, ¿por qué está vendiendo tanto Amazon? Porque se ha convertido en un agregador de tiendas, y un agregador de tiendas mundial, entre ellas las chinas, por ejemplo, ¿no? Y no pagas muchos de los impuestos o compras productos mucho más baratos que no cumplen con la normativa, claro, de la Unión Europea, y aunque se luche contra ello, lo cierto es que no siempre se consigue, ¿no? Con los aranceles van a tener un problema.
Oye, y una cosita más. Juan Roig prevé invertir a lo largo de este año 184 millones de euros de su patrimonio en su proyecto Legado. El presidente de Mercadona continuará apoyando distintos proyectos como el emprendimiento, formación, mecenazgo deportivo, entretenimiento. Roig suma este dinero a los 163 millones de euros con los que contribuyó el año pasado. Esto es una pasta, ¿no?
Yo soy súper fan de Roig. Ojalá tuviéramos 200 Roig en vez de solo uno y solo una Mancio Ortega. Claro. Porque la gente que es capaz de crear y mantener 100.000 puestos de trabajo, en fin, con salarios y con absolutamente dignos y en línea con el mercado, que además son competitivos y que luego de su beneficio deciden dar a la sociedad, es que a mí me dan envidia. O sea, ojalá tuviéramos envidia sana, entiéndeme. Ojalá tuviéramos muchísimos así.
Pues mañana más. Pilarín, gracias.
Un besito, hasta
adiós.
Mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?